La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, Ciudad General, Oro 690, Cava, Q30-6394-53-738.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarínside del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente. Recordamos que ya desde este año estamos saliendo al aire desde el mes de febrero en el nuevo día y horario, los miércoles a las 19 horas, sabiendo que, bueno, ponemos nuestro granito de arena en la construcción de un país mejor, más justo, más equitativo, donde temas que a veces no son de la agenda, que están como tapas de los diarios. Sabemos que obviamente la inflación de lo que se está viviendo en la Argentina es un tema sumamente preocupante. También, por supuesto, todo lo que está teniendo que ver con la inseguridad, que realmente en distintos lugares de la Argentina, pero en las principales ciudades, bueno, y en Rosario, ha sido terrible lo que se vivió en este último tiempo, en estos últimos días también. Nos están pidiendo, ¿no?, que realmente se tomen medidas concretas y soluciones concretas, porque así no se puede seguir. La pobreza también es realmente, las cifras que están dando van acrecentándose mes a mes, y sabemos que esto está afectando no solamente la alimentación de los chicos, la calidad de vida de las familias en nuestro país, sino también, por otro lado, lo que se está en el día a día. Me imagino la carita de los padres, ¿no? Están atravesando situaciones muy difíciles, y a veces, ¿qué se le dice a un hijo, ¿no?, cuando se ve una situación tan compleja? Y sabemos que también los padres están muchas veces dependiendo de planes están con situaciones laborales inestables o se han quedado sin trabajo, y a veces los adolescentes están con la mirada perdida y con la desesperanza de a dónde dirigirse. Y por otro lado, sabemos que es fundamental el hecho de que haya propuestas y de que haya cambios, así como estamos, no. Y en este sentido hay tanto por hacer, ¿no? Tanto por hacer. Pero valoramos desde este espacio aquellas acciones concretas que se están realizando tanto de instituciones educativas, desde organismos, desde lo que puede llegar a ser también una ONG, y también empresas, ¿no? Profesionales, docentes, especialistas, voluntarios, padres, todos los que están cada uno en su lugar, y por supuesto funcionarios que les cabe una cuota de responsabilidad más allá del cargo que tengan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y como este programa buscamos siempre que tenga un perfil que tenga que ver con la mirada federal, ¿no? No solamente qué pasa en Buenos Aires, no solamente qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, sino qué pasa en el resto del país. Así que en este sentido, hoy les cuento qué va a pasar en el programa de radio de hoy, porque nos interesa mucho lo que se están realizando como acciones concretas, ¿no? No solamente, como decimos, de acciones que se prometen, y más en época de campaña a veces, y no se concretan en resultados. Hoy vamos a tener un tema que va a estar vinculado con la educación. A lo largo y a lo ancho del programa vamos a estar abordando en primer lugar lo que es la capacitación en oficios digitales, como es algo tan solicitado hoy en día por el ámbito de las empresas informáticas, y que realmente urge que se encuentren soluciones para capacitar a esos talentos y esas ganas de los jóvenes que tienen por realmente salir adelante y que a veces son el sostén, inclusive, de sus familias. Así que por eso hoy vamos a estar celebrando, estar dialogando con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina, porque están comprometidos ya desde hace varios años con programas que tienen que ver con esto, capacitación en oficios digitales, que son gratuitos. Sabemos que estos cursos son sumamente caros, y entonces tener esta oportunidad me parece que es fundamental, ¿no? Realmente. Y por otro lado, bueno, tendremos un especialista en educación, porque el sábado pasado fue el congreso vinculado a las virtudes, al desarrollo de las virtudes dentro del aula, y lo organizó Fundación Barqui, así que tendremos su vocero que nos va a estar hablando sobre lo que pasó ese sábado, cuánta gente de distintas partes del país, y Esteban Burrich saliendo desde su casa, desde ahí con todo el esfuerzo que tiene con la enfermedad de Lela, que lo está desmoronando físicamente, pero íntegramente, interiormente y mentalmente tiene la misma capacidad y fortaleza de siempre. Así que mi gran admiración. Así que este es el programa que tenemos para el día de hoy, sumamente interesante. Vamos a estar ahora ya en contacto con Constanza Ferrer. Constanza, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, y como siempre desde este espacio abierto a dar a conocer estos cursos y estas capacitaciones gratuitas digitales que están tanto impacto y cambian y transforman la vida de tantos jóvenes. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Bien.
Un gusto estar nuevamente en el programa.
Bien, muy contenta de poder tenerte. Y por otro lado, como a veces, tú sabes que por Jóvenes en Acción estoy en contacto con muchos jóvenes, ¿no? Y cuánta avidez y ganas de superarse tienen muchos jóvenes, y a veces se sienten entrampados, ¿no? Y en el área de digitales, están conectados con los celulares de que son chicos, pero cómo cambia sus vidas cuando esa pasión por la tecnología se transforma en conocimientos que pueden darles una oportunidad de trabajo a través de la dignidad de algo tan bueno como puede ser un trabajo estable, muchas veces en blanco, inclusive en empresas que están necesitando y requiriendo talentos. Así que vamos a orientar a los oyentes de qué se trata los cursos y estas capacitaciones digitales que están impulsando desde Telecom Argentina desde hace varios años, si no me equivoco.
Sí, correcto. Este ya es el séptimo año de esta iniciativa Digitalers, que siempre digo es un proyecto que empezó hace 7 años, muy chiquitito, como prueba piloto con el fin de despertar vocación digital a través de cursos gratuitos, como estabas contando. Y que bueno, fue creciendo a lo largo de estos años, cada vez con mejor repercusión, con mayor interés, y nos encontramos ya lanzando la séptima edición con inscripciones abiertas, muchos inscriptos ya. Y bueno, ofreciendo esta propuesta que, como bien dijiste, es gratuita, que impulsamos desde Telecom con el fin de seguir acercando instancias de formación a las personas, a los jóvenes en este caso, a través de estos cursos que hacen mucho foco en lo que es formación en habilidades digitales, sabiendo que es algo, por un lado, como tan natural en muchos jóvenes, y por otro, tan demandado por el mercado laboral. Con lo cual, bueno, acá estamos haciendo la invitación.
Bueno, y en este sentido, bueno, 7 años ininterrumpidos, no es que hicieron una pausa entre medio, sino que le dieron para adelante porque vieron que valía la pena, y además, siempre cuando se replican año a año estas capacitaciones, se van actualizando, y eso es lo importante. No es que armaron un formato hace 7 años de capacitación, correcto, sino que están teniendo en cuenta cuál es la demanda del mercado hoy, que es algo fundamental, porque cuántas veces se hacen cursos y se cuelga en un lindo recuadro en la pared y uno lo ve y dice, ¿para qué me sirve si no consigo trabajo con esto que aprendí?
Claro, sí. Sí. Nosotros, bueno, el mundo de la tecnología es súper cambiante, está en transformación permanente, y la agilidad misma de la tecnología hace que uno tenga que estar como aprendiendo una y otra vez. Con Digitalers estamos cada año un poco buscando innovar y renovar los contenidos en función también de la demanda que hay en el mundo IT, en el mundo laboral. Estamos lanzando este año, bueno, 9 ofertas de contenido, son 9 cursos distintos que hacen muchos de ellos foco en lo que es programación, distintos lenguajes de programación, como pueden ser Java, Python y otros que están muy demandados hoy. Y también tenemos marketing digital, tenemos diseño UX, UI, tenemos testing de aplicaciones, que fue una de las últimas incorporaciones, tenemos Data Analytics. Bueno, no, hay un montón de contenidos distintos, algunos este año de 4 meses de duración, otros de 6, con clases online, que eso es algo que incorporamos, bueno, justamente en esta transformación que vos contabas en estos 7 años ininterrumpidos. Nos pasó que nos atravesó la pandemia, que nos encontró por sorpresa, y ahí pudimos afortunadamente reconvertir el programa para darle continuidad en un formato virtual, que a su vez, nada, como toda crisis trae oportunidad, nos permitió llegar a todo el país con estas propuestas, derribando barreras geográficas y permitiendo que, bueno, sea algo 100% federal, que es algo que también siempre buscamos desde nuestros proyectos de Telecom, con lo cual son cursos 100% virtuales, pero con clases en vivo, que eso es algo que siempre me gusta destacar, uh-huh, a diferencia quizás de otros formatos que tienen webinarios grabados, ¿no? O más bien son autogestionados. Acá son clases en vivo, y esto es algo como muy valorado por los alumnos en general, y con 30 docentes que nos acompañan, que la verdad que son lo más, son personas como súper expertas en tecnología, que además trabajan activamente en el mercado de la tecnología, ¿no? Eso también hace que ellos mismos se mantengan como actualizados permanentemente por su rol laboral, naturalmente, sí. Y eso también es importante, digamos, no son profes de computación, ¿no? De o de quizás otras temáticas que sino que han evolucionado realmente en el tiempo. Y bueno, con otras propuestas complementarias, además de los cursos en sí, como ser talleres de habilidades blandas, con foco en lo que es proceso de entrevistas y armado de currículum, que eso también es muy valorado, y claro, otros espacios con charlas con expertos de telecom, son referentes que hoy lideran proyectos digitales en la compañía, y que buscamos también acercar a los chicos también en espacios que son como súper valorados, porque no siempre es fácil tener acceso, ¿no?, a estos referentes que de repente lideran proyectos como tan interesantes, y se genera algo muy lindo ahí, muy lindo. Yo nunca me pierdo esos talleres.
Pero además en esos talleres es como también una motivación a que sigan adelante alguien que ya está trabajando más allá de los docentes, ¿no? Es como parte del aporte quizás de Telecom en cuanto a sus recursos humanos, de decirles, mira, este es el camino, ¿no? Realmente anda por ahí, te va a costar, vas a tener avances, retrocesos, pero vas a salir adelante y darles esa motivación y ese empuje desde esas figuras que muchas veces estos jóvenes no tienen, ¿no? Y a veces inclusive no tienen figura paterna. Entonces cuando aparecen y se los trata con esta cordialidad, con esta empatía, creo que realmente les un valor agregado muy valioso, más allá de él, obviamente, los conocimientos que están ustedes brindando, que son actualizados y teniendo en cuenta la demanda que están hoy por hoy requiriendo el mercado de la tecnología, de las empresas de tecnología, pero creo que también esto es sumamente valorado y sobre todo que llegan al corazón de estos chicos, que se les abren como las puertas y a un mundo totalmente distinto, ¿no?
Sí, esos encuentros la verdad que son muy positivos, porque digamos, es generar una conversación con alguien que hoy de repente está liderando un proyecto digital, pero que en su momento tuvo, digamos, la misma realidad que uno, ¿no? Como que estuvo estudiando, que estuvo indagando, que estuvo explorando, y que bueno, fue recorriendo su camino, seguramente, digamos, con errores y aprendizajes, y hoy se encuentra, digamos, en el rol en el que está. Y poder contar cómo fue ese recorrido, claro, a su vez poder, digamos, desmitificar ideas vinculadas al mundo de la tecnología, que también las hay, como que es algo súper complejo, o que es algo únicamente para ingenieros, o que es algo solo para matemáticos, ¿no? O un montón, claro, de otras ideas. Entonces, bueno, es como, nada, bajar a tierra como algunos conceptos, aclarar y compartir historias de vida, en definitiva, que también son como súper inspiradoras. No, realmente son imperdibles esos encuentros, y también, viste, como que el alumno va como uniendo distintas ideas entre lo que conoció del curso, lo que escucha de los referentes, lo que escucha del profe, como que, bueno, se va armando como su mapita de mundo digital. Y tenemos historias, nada, lindísimas de exalumnos, la verdad que ya
compartirnos alguna, porque me encantan cuando hay, porque además imagínate que los oyentes tienen como mayor comprensión, ¿no?, del impacto que realiza la empresa en este sentido con estos cursos, y por qué están renovando año a año estas ediciones y estas capacitaciones gratuitas. ¿Hay alguno en este momento que te venga a la mente de la última entrega de diplomas, o algo que creo que es fundamental y que no en todos lados sucede, es que algunos de los docentes se conviertan, algunos de los alumnos se conviertan en tutores o en docentes de siguientes ediciones, compartiéndoles su propio testimonio?
Sí, bueno, tenemos, en lo que va estos años, hemos capacitado a 2.500 alumnos, tenemos 2.500 egresados, y justamente un fenómeno que se da mucho, que vemos mucho, es por un lado que el programa se transmite mucho de boca en boca, como que ese es un factor como muy propio del proyecto, sí. Y empieza a suceder que, bueno, participó un alumno, y de repente ese alumno al año siguiente participó el primo, y al año siguiente participó el vecino, ¿viste? Entonces sí, se termina, sí, sí, como que tenemos una gran comunidad.
Una gran familia.
Que además, Sí, 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 que además son como muy muy fanáticos del proyecto.
Claro.
Y sobre todo como muy agradecidos, porque conectando con algo que mencionabas hace un rato, una particularidad del programa es que, digamos, en todo lo que es el proceso de selección, buscamos hacer foco en aquellos perfiles que de repente, no sé, por alguna condición social, económica, más allá de eso, no puedan o no tengan recursos tan fácilmente a la mano, al alcance de la mano, como para solventar económicamente cursos de este estilo. Entonces, sí, bueno, hacemos como un trabajo muy profundo ahí en dar con estas personas que consideramos que realmente necesitan una oportunidad así. Y eso se refleja mucho después en las encuestas, en las conversaciones que tenemos con los alumnos, como mucho agradecimiento, ¿no? Todos los años hacemos una encuesta a cada año, digamos, a los que participan con un especialista, y este especialista que digamos tiene una trayectoria en educación, en hacer mediciones de este tipo, siempre saca esto, ¿no? Como que cada año sigue saliendo como una atributo muy positivo del proyecto, este fanatismo y esta camiseta puesta por Digitalers. Y como te digo, bueno, historias, tenemos el caso de Ezequiel, que es un alumno del norte del país, que él, digamos, él y su hermano vivían con su mamá, los tres sin trabajo y, digamos, con trabajos informales o changas, y de repente uno de ellos participó del proyecto. Que si no me equivoco fue el primer año de la pandemia, y consiguió trabajo. Al año siguiente participó su hermano y consiguió trabajo. Entonces, de repente, como cambió muchísimo, claro, la calidad de vida de esa familia y la realidad de ese hogar, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, estos son también como, digamos, consecuencias de Digitalers, que salpican a otros aspectos de la vida de uno, ¿no? No solo lo que es la formación y el aprendizaje.
Y eso un poco tiene
creo que, bueno, va con el lema que buscamos de sí, transformar la vida de las personas a través de la tecnología.
Exacto. Y además, una de las cosas que el hecho de ser federal, ¿no? Y al hacerlo por Zoom, en forma virtual, digamos, una de las cosas que se logra es que tienen como un hábito, bueno, ese es el día, horario, y llueve de trenes, yo estoy, y si no tengo conexión, sí, me voy a la casa de alguien, no sé, buscan como alternativas, me imagino. Y el hecho de que haya un hermano que ya lo hizo, o un primo, están impactando en una comunidad. Porque son, uh-huh, es en esa comunidad donde ven que ese chico, ese joven, sale a trabajar o trabaja en su casa, y tiene una mensualidad, ven cómo mejora, puede colaborar con su madre, con su hogar, con inclusive la infraestructura de la vivienda, ¿no? Y terminan siendo ejemplos realmente sumamente positivos en la comunidad donde están insertos, en los ex compañeros quizás de la escuela. Y esto es sumamente empoderador, ¿no? Para este joven, de que se convierte, más allá de las notas que tenía, que nunca quizás fue abanderado ni nada, pero termina siendo un ejemplo en su propia familia y comunidad.
Sí, 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 ni hablar. Cambia de repente como el patrón de una generación, ¿no? Para dar pie como a otra, o a otros hábitos en esa casa, sí, sin duda.
Totalmente.
Bueno. Y además esto de ser federal, de que puedan compartir, de repente, que también, digamos, cada curso, no son cursos multitudinarios, justamente para no perder, viste, que los alumnos no sean un número, sino que simplemente, digamos, son grupos más chicos, donde el docente conozca a todos, los acompañe muy de cerca. Y en ese armado de cada curso buscamos que sea también equitativo en términos de geográficos, ¿no? Por así decirlo, para que haya como mucho balance. Entonces, de repente tenemos un alumno de Salta, uno de Buenos Aires, uno de Tierra del Fuego, uno de La Pampa, ¿no? Como para, porque eso también, digamos, comparten seis, claro, meses en definitiva de cursada, que es bastante tiempo, más después los intercambios, digo, en los grupos de WhatsApp y demás, y eso también genera como culturalmente, como valores del proyecto, que son muy lindos.
Si después tienen para ir a visitarse, bueno, fulán, te voy a visitar, claro, me voy de vacaciones. Tienen amigos, sí, por todas partes del país y hacen turismo turismo cultural y federal.
De hecho, nos están pidiendo los chicos que hagamos alguna instancia presencial para conocerse.
Ah.
Bueno, al tener tal dispersión es difícil, pero claro, estamos viendo si
por ahí regional, algo, Coti.
Claro.
Algo regional, como para que, bueno, no sea tan oneroso, digamos, el poder juntarlos.
Vamos a ver qué podemos diseñar.
Sí, sin duda. Y bueno, vamos a recordar entonces los requisitos y hasta cuándo se pueden llegar a inscribir. No sé si hay una extensión del plazo y los requisitos y dónde se pueden inscribir.
Bien, los requisitos simplemente mayores de 18 años con secundario completo, que tengan por supuesto compu, y pueden inscribirse en la web del programa, que es www.digitalers.com.ar. Ahí además van a encontrar, bueno, toda la información con respecto a fechas, los contenidos de cada curso, cómo es el proceso de selección, los plazos, bueno, reciben por supuesto certificado al finalizar la cursada y toda la información necesaria como para sacarse las dudas y participar. También pueden elegir dentro de cada curso cuáles son las días y horarios que prefieren cursar. Bueno, todo esto está explicado en la web y se anotan también ahí, que es www.digitalers.com.ar.
Ahí está. Bueno, entonces ahí está toda la información. Y al plazo para poder inscribirse, sé que estamos cerca, muy cerquita de la fecha.
Sí, estamos en los últimos días, hasta el viernes 21. Ya quedan muy poquitos días, así que bueno, a anotarse y contar también a la comunidad de uno, a la familia.
Claro.
Siempre hay alguien que cuando escucha esto piensa en alguien, ¿no?
Totalmente.
Dice, esto le podría servir a alguien que conozco, así que bueno, este es el momento para invitarlos a ingresar ahí a la web y participar.
Buenísimo, bueno, me parece fantástico. Y entonces, desde 18 años, ¿y hasta qué edad, recordame?
No tenemos un tope de edad, es mayor de 18 años, así que está, digamos, orientado más bien a públicos jóvenes, por esto que te digo, de dar oportunidades a quienes,
claro,
aún no las han tenido, a quienes no tienen experiencia laboral o no tienen experiencia universitaria, así que, digamos, hacemos más foco en los jóvenes como para, bueno, invitarlos a tener un primer paso, ¿no?
Tal cual. Bueno, entonces hasta el 21 hay tiempo para poder inscribirse. Lo que tiene de fantástico la radio es que con el podcast ya a partir de mañana podemos estar viralizando por todas partes del país el podcast de esta entrevista, Coti, y poder llegar a muchos rincones de la Argentina y a muchos jóvenes que están como ávidos de aprovechar estas oportunidades y transformando vidas de ellos o de ellas y de también de sus familias. Y bueno, Digitalers, Chicas Digitales también sigue, me parece, ¿no?
Sí, Chicas Digitales también sigue, que es, bueno, es una propuesta similar, pero orientada a chicas de 13 a 17 años, chicas que se encuentran cursando la escuela secundaria, que también quieran conocer de primera mano de qué trata el mundo de la tecnología. También ofrecemos allí talleres gratuitos que tienen que ver con, bueno, programación web, diseño de videojuegos, más como tiene un contenido más lúdico y son cursos más cortos, pero también con el fin de, bueno, contribuir a la reducción de la brecha de género en tecnología y poder, bueno, que las chicas tengan antes de terminar la secundaria y de repente elegir una carrera o cómo seguir en su crecimiento, puedan tener como una experiencia con la tecnología. Así que, chicas, también sigue abierto. También está la información en el sitio web de Telecom, en Chicas Digitalers, así que ahí tenemos todo. Vamos a tener un curso que comienza muy pronto para todo el país y en el segundo semestre volvemos a abrir también una nueva convocatoria.
Bueno, fantástico, espectacular. Bueno, Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina, muchísimas gracias. Gracias por, a la empresa por renovar este curso, porque como decimos, transforma vidas, da oportunidades y promueve lo que impulsamos, tanto desde el programa Asignatura Pendiente como desde el otro que tenemos Jóvenes en Acción, la cultura del esfuerzo, el estudio, el trabajo y la solidaridad. Así que muchísimas gracias y bueno, ya estaremos después conectándonos cuando haya finalizado para conocer el impacto que ha tenido, ¿te parece?
Sí, por supuesto, por supuesto. Ya les compartiremos los avances de esta nueva edición. Así que gracias, Carmen, a vos nuevamente por el espacio. Y bueno, hecha la invitación a sumarse y aprovecho también para saludar a todos los oyentes que nos están escuchando también y bueno,
que son
nos
fieles,
contactaremos nuevamente.
Que son fieles, hace 27 años muy que fieles. Está el programa sí, en sí. El aire.
Sí. Así que bueno, un saludo para ellos también.
Ahí está, un abrazo gigante. Nos vemos entonces.
Gracias.
Chao, hasta
Dale,
luego.
Bárbaro. Gracias, Carmen. Chao, chao.
Un abrazo. Estábamos dialogando con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Y seguimos con el tema de la educación. Ya en unos minutos después del tema musical vamos a estar dialogando con Fernando Jiménez Apiola, director académico de Fundación Barqui, una fundación que valoro y que realmente realiza un trabajo impresionante en Argentina en materia educativa y también en otros países del mundo y que apuesta a lograr también cambios, no solamente a tener diagnósticos, sino a impulsar cambios y convocarnos a todos. Y de hecho, bueno, vamos a estar hablando del reciente, muy reciente Congreso Internacional para el desarrollo de las virtudes, para el desarrollo de los valores, algo que hace falta fortalecer sin duda en todas las generaciones y también en especial en los adultos, pero que se está convocando desde este espacio de Fundación Barqui con alianza con otras organizaciones y que nos vas a estar contando qué es lo que ocurrió el sábado pasado en este congreso. Vamos a escuchar este tema que me encanta y después enseguida volvemos aquí. Estamos en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueño cambiarás y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, 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 que no existe sin barreras. No mires atrás. Yeah.
Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos acá en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, este programa que lleva 27 años en el aire en forma ininterrumpida, y seguimos apostando por algo tan importante como es la educación en nuestro país, que es clave realmente. Cuando ahora en época electoral muchos están hablando de, bueno, qué van a hacer con la economía, que por supuesto tiene que encontrarse un camino, porque la inflación y la pobreza que está viendo, el desempleo es terrible, pero bueno, también la educación debería ser una prioridad. Y mientras tanto, están organizándose distintas acciones, eventos, para profundizar en temas vinculados a la educación. Y la Fundación Barqui, que ahora vamos a estar dialogando con Fernando Jiménez Apiola, director académico de la Fundación, que nos va a explicar, para los que no conocen la Fundación, vamos a poder también compartir un poco el balance de lo que fue el Congreso Internacional para el Desarrollo de las Virtudes. Nos estás escuchando, Fernando Jiménez Apiola, Carmen Sicardi, de Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, por acá.
Bueno, me alegro mucho. Fernando, bueno, imagínate que hay oyentes que no tienen idea de lo que es la Fundación Barqui. Así que vamos a hacer una pequeña presentación, ¿te parece?
Sí, gracias, y gracias por el espacio, invitar y, como decís, ¿no?, promover la educación. Y la Educación Barqui lo que busca es promover la educación, sobre todo poniendo a los docentes en el centro de la escena, ¿no? Los docentes son quienes transforman vidas día a día en el aula, y nació buscando esto, iluminar el rol docente. Por un lado, celebrándolos y anualmente entregando el premio que se llama Global Teacher Prize, que es el premio al docente destacado, al mejor docente del año, por sus prácticas, lo que viene haciendo, no por un proyecto que vaya a hacer, sino por lo que viene haciendo. Ese premio no es de más ni menos que $1,000,000. Están abiertas en este momento las postulaciones para el premio del 2023, así que si hay algún docente escuchando, que entre, ponga Fundación Barqui o Global Teacher Prize o premio al mejor docente, cualquier buscador lo va a llevar rápido ahí. Sin duda. Por otro lado, perdón, ahí termino, no solo celebrar a los docentes, sino ayudarlos, darles más herramientas, actualizar, hacer todo un trabajo de formación. Y eso venimos haciendo en distintos lugares del mundo, pero con mayor fuerza en Latinoamérica y en Argentina en estos últimos 6-7 años.
Bueno, y en ese sentido, el apuntalar a los docentes, darles mayores herramientas. A ver, yo creo que si hubo una época, ¿no?, en donde los docentes se vieron más desafiados al estar frente al aula, ha sido en estos últimos años, ¿no?, sumado a la pandemia y con el impacto que ha tenido la pandemia en cada uno de los chicos, los alumnos, tanto primario como secundario, ha sido muy grande. Entonces, el fortalecer y apuntalar a los docentes es una necesidad y algo imperioso, ¿no? Y sé que ustedes están buscando con estos premios, tanto como mejor estudiante, que el año pasado lo ganó Nico Monzón, ya después hablaremos algo de Nicolás, que lo postulé desde el programa Jóvenes en Acción, del que soy directora. Pero del docente, ¿no? Realmente la labor que están realizando silenciosa, a veces con mucho esfuerzo y pese a todas las dificultades, ¿no? Porque los que han sido seleccionados han sido los que han remado contra la corriente y no bajaron los brazos. No la han tenido fácil, y como muchos docentes en nuestro país. Pero el necesitar herramientas pese a la a todo el avance de la tecnología, que uno dice, bueno, esto es más fácil ahora, esto se simplificó, pero también implica otros desafíos que algunos no están preparados, ¿no?
Sí, abriste un montón de ventanitas. Menciono el Global Student Prize, que también es el premio al alumno destacado, que es la primera edición, es en la que Nicolás quedó entre los finalistas, y la verdad que fue un ejemplo. Él estuvo el sábado en el congreso, sí, del que vamos a hablar un ratito. La pandemia, todo un tema, todo un momento donde los docentes tuvieron que redoblar, actualizarse, buscar nuevas estrategias, y que hoy todavía en las aulas se observa, y hay que trabajar mucho desde la formación de la persona. Y por último, yo creo que la educación no hace más que reflejar las tensiones que vive la sociedad, y en parte todas estas tensiones de un gran crecimiento, pero a la vez ciertas desigualdades crecientes, y la tecnología que va atravesando el mundo productivo, el mundo de la vida a día, refleja o hace eco en la caja de resonancia de la educación. Entonces hay que trabajar fuerte, toda la sociedad acompañando el esfuerzo educativo de las próximas generaciones, y ahí los docentes bien preparados juegan un rol especial, ¿no?
Totalmente, y eso se relaciona con el reciente Congreso Internacional para el Desarrollo de las Virtudes, ¿no? Donde también hubo espacios para hacer mención al hallazgo de docentes, investigadores y ponencias, y abordar temas que realmente son importantes, y cómo se han implementado una serie de proyectos que lograron cambios, que lograron resultados, que lograron impactar en los alumnos, y realmente se necesita conocerlos para poder después replicarlos, cada uno en la escuela o colegio privado al que esté al frente, y pueda adaptarlos a las realidades, a los recursos, pero teniendo una base de que esto ha sido exitoso en otros lados, ¿no?
Sí, mira, Carmen, yo escuchaba, recién contabas, hace 27 años del programa El Aire, y eso es un sinónimo de una virtud, que es la perseverancia.
Exacto.
Y, por ejemplo, uno de los proyectos, empiezo por la anécdota, después vamos al congreso, el caso particular, uno de los proyectos de un docente de México trabajando asignaturas de STEM. STEM son las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y él observa, y creo que no voy a decir ninguna novedad al aire, que en general esas asignaturas o esas áreas del conocimiento en las mujeres no son tan comunes. Entonces buscó desarrollar la perseverancia en su grupo de alumnos a través de distintas estrategias para que puedan avanzar o romper ese mito,
ese paradigma.
Ese paradigma, exactamente, ese mindset, ¿no? Digo, esa estructura mental. Y con esas estrategias que tenían que ver con motivar, hacer aproximar el conocimiento desde otros aristas, acompañarlas en el proceso, pudo observar cómo se desarrollaba la perseverancia y a la vez mejoraban en esas áreas, ¿no? Ese es el gran hallazgo del Congreso, lo que nos lograron demostrar estos docentes de Latinoamérica, que no es una dicotomía entre se enseña virtudes o se enseña contenido, sino que el desarrollo del contenido asociado a una virtud eleva el conocimiento y a la vez desarrolla la virtud. Ese ejemplo, como los otros, son los que fuimos viviendo el sábado en el campus del IAE.
Bueno, vamos a recordar cómo fue, ¿no? Desde principio a fin, quiénes estuvieron presentes dentro de este congreso, y además, como decimos, era internacional, ¿no? Y tenía una convocatoria muy amplia, ¿no?
Sí. El proyecto en realidad nació hace más de 18 meses junto con la Fundación John Templeton. Desde la Fundación nos propusimos en este grupo de docentes destacados que tenemos ayudarlos o fortalecerlos en el desarrollo del carácter, de las virtudes, y que puedan investigar una práctica de su aula. Entonces, todo el año pasado, primero una etapa formativa de cómo se enseñan las virtudes, después cómo se puede investigar en el aula, ¿no? Convertir el aula en laboratorio, entonces hablamos de investigación-acción. Y luego, una segunda parte del 2022, que fue que elijan una de sus prácticas, las que suelen hacer, y a partir de esas, tamizarlas o utilizar o intencionar una virtud y evaluar cómo se da eso del aula con estadística, con encuestas, pretest, post-test, haciendo un análisis riguroso. Eso se dio toda la segunda mitad del año pasado, y durante los primeros meses de este año ellos lo escribieron y vinieron acá a Buenos Aires la semana pasada y el sábado presentaron los resultados en este congreso. Los docentes son de 8 países de Latinoamérica: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina. Y de todos los niveles y modalidades, hay docentes de secundaria, docentes de nivel primario, docentes de inicial, docentes de escuela especial, de ciencias, como contaba recién, o de las literaturas o las ciencias de ciencias sociales. Todos fueron desarrollando desde su área de conocimiento, su espacio de aprendizaje, estos proyectos que presentaron. Y a la vez también tuvimos la presencia de ministros nacionales de Paraguay y Uruguay, y algunos ministros llamamos subnacionales, como si fueran provinciales nuestros. De hecho, estaba la ministra de la provincia de Corrientes y la presidenta de la Cámara Nacional de Educación, Paula del Bosco, también enmarcando. Así que tuvo un poco de todo, de docentes en el centro, pero a la vez de funcionarios y de académicos acompañando el congreso.
Sin duda, sumamente interesante. Yo lamento terriblemente, pero me fue imposible poder acompañarlos y estar allí. Y valoro el hecho de que hayan planteado la convocatoria así tan abierta, ¿no? Tanto para primaria, secundaria, como educación especial, porque esto de los valores y las virtudes trasciende y es transversal, ¿no? A todos, debería ser transversal a todas las materias, a todas las áreas de edades, ¿no? Desde chicos hasta adolescentes, y cada uno incorporándolo y poniéndolo en práctica en el día a día, ¿no? Cuando estábamos recién hablando de la perseverancia, bueno, la perseverancia en la matemática, a mí que me costaba matemática, sufría horrores esa materia, pero bueno, finalmente seguía, pero la probé y terminé la secundaria, pero realmente me costaba, ¿no? Entonces, ¿cómo esto si se transmite? Y con Paula del Bosco, que la entrevisté hace poco, creo que mencionó algo, me parece, de mi otro programa de Jóvenes en Acción en el Congreso. Lo que buscamos, impulsamos también, es la cadena de favores y el lo que es el compañerismo, ¿no? El que les tiene un don natural para la matemática, poder ayudar a su compañero que le cuesta tanto, no hacer lío, ¿no? Cuando se están explicando, porque si no, no puede comprender los que les cuesta más. Tantas cosas hay para hacer en el aula, en el día a día, tantas horas que pasan los alumnos en el ámbito educativo, sea un solo turno y más si es doble turno, pero cómo a veces se desaprovecha, ¿no? Y esto del desarrollo de las virtudes y los valores es fundamental. ¿Cuáles son los valores y las virtudes que estuvieron más destacándose en las ponencias y en los hallazgos de los docentes?
Mira, dividimos en 4 como bloques o ejes de virtudes. Unas tienen que ver con las morales. Ahí, por ejemplo, trabajaron la honestidad. Hablabas de cadena de favores. Hubo una docente que investigó la coevaluación, es decir, alumnos evaluándose entre sí y cómo eran honestos en asignarse calificaciones y desempeños. Después tenemos las virtudes cívicas o la vida ciudadana. Ahí trabajaron algunos el trabajo en equipo a través de los debates, otros la conciencia ambiental, otros el vivir democráticamente. Uh-huh. Después tenemos un bloque de virtudes de desempeño. Hay mucho el trabajo en equipo, la perseverancia, la resiliencia. Sí, esas fueron las más fuertes y las más destacadas. Y por último, las virtudes de morales. Entonces estaba la autonomía, autonomía fue una de las que trabajaron muy fuerte en ese bloque.
Uh-huh. Y vi que también hay
me contaba una anécdota de esto, sí, de los niveles. Por ejemplo, el tema de la resiliencia. Uh-huh. En un aula compartieron una docente de Colombia que trabaja en el nivel primario y a través de cuentos y narrativas transmedia ayudaba a chicas, a chicos en situación vulnerable para que puedan atravesar. Y en la misma aula, como continuidad, María Guadagnoli, que es una docente argentina de Gálvez, de Santa Fe, trabajando en resiliencia, pero en secundaria a través de la tutoría entre pares. Entonces, cómo mostraban esa misma virtud en distintos niveles, pero con resultados semejantes.
Buenísimo. Y vi que también hicieron un taller, ¿no? Laboratorio de Educación del Carácter. Qué importante todo esto, ¿no? El autocontrol, la prudencia, la valentía, el compañerismo, el respeto. ¿Cuánto se puede facilitar si esto se va incorporando desde que son chiquitos, ¿no? Desde jardín infantes en adelante? ¿Y cómo se necesita que los docentes, toda la comunidad educativa y las familias sean aliadas en esto y armar como esa acción conjunta, ¿no?
Bueno, en todos los casos, como en las investigaciones con estudiantes, se requería que los padres estén al tanto, que den su consentimiento, y muchos de los proyectos se los involucraba. Y este taller era una manera de mostrar a los docentes, y los invito a que googleen o entren a la página, que la enseñanza de las virtudes no es algo que está separado de la práctica diaria, sino que hay que tomar alguna de estas, querer hacerla explícita, unirlo a un contenido académico que uno está acostumbrado, y ahí es donde se va enseñando. No es que corto las clases y ahora vamos a enseñar a ser autónomos, sino a través de, por ejemplo, la toma de decisiones en una improvisación, una escala musical, puedo ayudar a que los chicos descubran cómo son autónomos y cómo van tomando decisiones. Pero tengo que ayudarlas a hacer ese ejercicio, o sea, intencionar, hacer explícita la enseñanza de la virtud.
Totalmente. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Porque el tiempo nos vuela, mira, ya son 19:55.
Tremendo. La primera conclusión es que es un tema que está muy... hay mucha demanda genuina, ¿no? Un sábado todo el día en Pilar, sí. Más de 400 personas todo el día atendiendo, escuchando, tomando nota. Eso muestra que hay un interés de la comunidad en general y de la comunidad educativa en desarrollarlo. Lo segundo es que, de vuelta, esto no es algo privativo, no es algo de una enseñanza religiosa o una aproximación particular, sino que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y lo tercero, que cualquier docente puede unir sus prácticas efectivamente y puede lograr buenos resultados en el corto plazo. En 2-3 meses, en una unidad de trabajo, ya puede observar cómo en sus alumnos se desarrolla alguna de las virtudes que eligen.
Totalmente. Sabemos que Esteban Bullrich estuvo presente en forma obviamente remota, pero contanos qué mensaje transmitió.
Mira, Esteban transmitió primero el mensaje de su persona, ¿no? El testimonio de la resiliencia, de la valentía, de seguir dando mensajes, sí. Con sentido y seguir apostando a la transformación. Él hizo reflexionar mucho sobre cómo se achican estas diferencias en cualquier sociedad, poniendo a la persona en el centro, poniendo al alumno, al estudiante también en el centro, y que digamos, el docente es el factor de cambio, e invitándonos al trabajo por proyectos, al fortalecer las comunidades, fortalecer al docente desde el aula como camino para la mejora educativa.
Y el trabajo en equipo, ¿no? Él hacía referencia también como en su misma casa, ¿no? Se lo pone en práctica y toda la familia 100%. Lo está ayudando y apuntalando y conectándose. Una de las cosas que tiene lo que está atravesando Esteban, que es tan duro, ¿no? Es el ELA, sí. La enfermedad. Sí. Esa enfermedad la tuvo mi madre, Carmen de Estrada, que era mi mano derecha en este programa, en la radio, que me trajo a la radio y que me impulsó a crear Jóvenes en Acción en el 97. Y era la conexión con la mirada, ¿no? ¿Y cuántas veces un docente no está mirando a los ojos a sus alumnos, ¿no? ¿Cuántas veces Esteban, como le pasaba a mamá, se puede conectar con nosotros tan solo con una mirada, ¿no? Sí. Con un pequeño gesto, con una mueca, con un movimiento de cabeza, de espaldas, de postura, de comunicación corporal, y cómo es necesario tener esta empatía como otro valor también de parte de los docentes hacia sus alumnos, de los alumnos hacia el docente y también, por supuesto, entre los docentes, ¿no? Algo que, sí, que me parece que quedaría para todo un tema.
Para un montón. De hecho, Paola, mientras dialogaba con Esteban a través de esa presentación virtual, ella nos hacía ver cómo en la mirada, en un pestañeo, en un pequeño movimiento de los ojos, acompañaba el mensaje que nos decía.
Tal cual.
Y por ahí invitar a todos. Yo estoy convencido que el fondo de la tarea docente es despertar vidas, despertar ilusiones. Y hay una charla TED muy linda de Benjamin Sander, con Z, Sander, que se llama Brillo en los ojos. Y en el fondo dice, bueno, ¿cómo uno evalúa lo que ha logrado en sus alumnos si puede hacerlos brillar y ve en sus ojos el brillo
tal cual
que genera una nueva? Entonces, desde la palabra, porque somos profesionales de la palabra, hacer brillar a nuestros estudiantes, creo que eso es la satisfacción del docente y la tarea, ¿no? Es las dos cosas.
Tal cual, totalmente. Bueno, Fundación Barqui, las encuentran en Facebook, en Instagram, en la página web Barqui. Recordemos que
es corta A-R-K-E-Y, Barqui.
Ahí está. Ahí está. Bueno, sé que Nico Monzón estuvo ahí dando su testimonio, inspirando también a los docentes. Y bueno, gracias a un profesor de él, de su colegio, fue quien me conectó y me dijo, te encomendamos a Nicolás Monzón porque tiene un gran futuro. Y necesita apoyo, y bueno, ahí entró en Jóvenes en Acción hace ya 8 años y sigue a nuestro lado inspirando, sí, y motivando también a otros jóvenes a salir adelante, así que es un gran voluntario y es
uno, tiene un gran presente tiene ya Nico.
Sí, totalmente, así que bueno, me alegro y estoy muy orgullosa y con todo el equipo de Jóvenes en Acción. Bueno, ya te invitaremos al programa de Jóvenes en Acción. Mañana vamos a tener en Jóvenes en Acción, de paso les cuento a los oyentes, a un representante y vocero de Argentina por la Educación, Argentinos por la Educación. Vamos a hablar del tema de la educación y cómo impacta la secundaria en el paso a la universidad con estudiantes universitarios de distintas carreras, distintas universidades, de distintas realidades socioeconómicas de todas partes del país. Así que sumamente interesante. Fernando, un gusto ha sido tenerte en la asignatura pendiente aquí en Radio Cultura.
El mío. Gracias, Carmen, y gracias por difundir esto que es tan valioso y tan necesario para nuestra sociedad.
Ahí está. Y nos volvemos a encontrar este día mañana jueves a las 20 horas en Jóvenes en Acción, que ahí también desde hace 25 años seguimos promoviendo los valores en la juventud. Y el miércoles que viene a las 19 horas tendremos un gran programa también nuevamente en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Muchas gracias. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, Q30-6394-53-738.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.